entrevista de Medio Oriente de nuevo en Radio Sefarad y de nuevo, como siempre, con Masha Gabriel. Hola Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estás?
Bien, encantado de escucharte de nuevo. Ya saben, Revista de Medio Oriente, el espacio de análisis de medios de comunicación. Además, Masha, he de decirte que muchas veces recuerdo este programa cuando hago otros programas, ¿no? Por ejemplo, colaboraciones desde Brasil o Uruguay o también desde Israel, en la que nuestros diferentes colaboradores suelen subrayar que entre las reuniones comunitarias de estos países se habla mucho de la información que se da de Israel, una información tergiversada, una información sin rigor. Y siempre me acuerdo de este programa porque es básicamente de lo que hablamos aquí. Y hoy vamos a empezar hablando de una de las agencias más importantes, Europa Press.
Sí, solamente un añadido a lo que estás diciendo,
sí.
Bueno, un añadido, una pequeña reflexión.
Claro.
¿Por qué se habla tanto de esta importancia del tema de los medios de comunicación? Porque son los que están dibujando la opinión pública, son los que al contar la información explican a la gente lo que está sucediendo, y ellos lo que están haciendo es construir una especie de opinión pública contraria a Israel, de manera a presionar, la opinión pública presiona sobre los gobiernos. Es decir, hay una importancia política también detrás de lo que hacen los medios de comunicación.
Cuando tantas veces, Masha, perdona, se habla del lobby judío como ese ente que presiona a los gobiernos para conseguir sus objetivos, y sin embargo vemos que efectivamente, no sé si puede hablarse de un lobby periodístico, pero el periodismo es muy importante también, lo que tú decías, ¿no?
Sí, bueno, el tema lobby es una cuestión que también está sacada completamente de quicio, concretamente en un sitio como en España, cuando se habla del lobby judío. En primer lugar, lobby judío no existe, como muchos,
no existe.
Existirá un lobby pro-israelí, y el lobby pro-israelí es efectivamente existe en los Estados Unidos, es un lobby con bastante fuerza, pero no más fuerza que, por ejemplo, el lobby del armamento, el lobby de la sanidad, el lobby del ocio. Es decir, es una manera de organizarse, tienes más como una especie de concepto del sindicato que hay en los Estados Unidos. Es decir, no hay nada malo en que un organismo o una serie de sectores defiendan sus derechos o intenten sacar partido y presionen a los gobiernos. Para eso están los gobiernos, para pactar con unos y dejar de pactar con otros. Pues es una cosa aparte. Yo insisto en esto porque, entre otras cosas, nosotros en Revista Medio Oriente no somos lobby, y en Cámara no somos lobby, y lo tenemos que aclarar en muchas ocasiones porque
Bien.
Se nos ha acusado de ser parte del lobby judío. No somos lobby, no hacemos lobby, no ejercemos política. Simplemente pedimos a los medios de comunicación que informen de la manera más correcta posible. Hay una serie de compromisos, a los que se adhiere un periodista a la hora de informar, y simplemente estamos pidiendo que se cumpla con ello. Es decir, no tomar partido el periodista, cosa que ahora mismo es imposible. Hay una línea de periodismo que es ese periodismo humano que considera que la equidistancia es lo peor y que hay que tomar partido. Es decir, también se está debatiendo, y yo creo que en ese sentido, en el seno del propio periodismo, hay un importante debate, muy importante, sobre el rol que tiene que jugar el periodista, el corresponsal. El problema, obviamente, es que el primero que llega se va a Israel, se cree que es un salvador de la humanidad y que gracias a sus páginas va a salvar al mundo, y como ya llega con unos prejuicios directamente construidos, pues entonces escribe todo cosas que responden a esos prejuicios. Y ese es el problema, porque la información, por ejemplo, mira, te doy un ejemplo práctico con este de Europa Press que te dije que íbamos a mencionar. El doble rasero. Tú tienes, por ejemplo, Europa Press, que informaba el otro día de la operación policial del 18 de noviembre, la operación policial de París, en Francia, en Saint-Denis, en París, y decía una operación policial llevada a cabo desde la madrugada en busca del presunto cerebro de los atentados de la capital francesa, concluyó y se ha saldado con 2 muertos, uno de ellos una mujer que se inmoló, y 7 detenidos. Nunca hubieran dicho las fuerzas de seguridad francesas han tiroteado y provocado la muerte de 2 personas en la localidad de Saint-Denis en busca del presunto cerebro de lo que la policía ha descrito como atentados terroristas. Esto sería impensable, ¿verdad?
Sí.
Bien, Bueno, pues eso es exactamente lo que escribieron respecto a Israel. El 25 de noviembre, cuando el objetivo de los atentados fue Israel, entonces lo que escriben es: las fuerzas de seguridad israelíes han tiroteado y herido este martes a un palestino después de que atropellara un grupo de agentes, hiriendo a cuatro de ellos en los alrededores de la localidad de Cisjordania. Luego diciendo que la policía describió el incidente como un ataque terrorista, bla, bla, bla. Es decir, hay un doble estándar, hay un doble rasero a la hora de informar. Cuando el atentado terrorista sucede en Europa, no se pone en duda que sea un atentado terrorista. Cuando sucede en Israel, todas las dudas respecto a lo que venga de Israel. Esto ya no es periodismo humano, esto es pura y exclusivamente prejuicios al servicio de la información, o sea, una desinformación de lo que está sucediendo, porque todo se pasa a través de un prisma ideológico del periodista, donde es más importante transmitir la impresión que nosotros tenemos que transmitir lo que está sucediendo.
Pues sí, un caso muy práctico de lo que hablábamos nada más empezar, que nos ha salido una introducción fantástica para este tipo de casos. No sé si quieres añadir algo más de Europa Press.
Europa Press es uno de las agencias con mayores problemas, o uno de los medios de información más inconsistentes en estos momentos con respecto a lo que sucede en Oriente Medio. Hay que decir que ellos no tienen corresponsal en la zona. Ellos elaboran la información a través de, creo que en general, de Reuters, incluso de, no sé si de MAN, de la agencia palestina MAN. O sea, hacen su propia información. Lo que pasa, o sea, el problema no, en su caso, no es que estén en Israel y que lo estén haciendo mal desde ahí, sino que reciclan la información y a veces, bueno, pues traducen un poco como quieren, se saltan lo que quieren, no hay ningún rigor en Europa Press, cosa que sí hay, tengo que decir, en la agencia EFE. Uh-huh. Sin
que es
embargo,
nuestro siguiente protagonista
también nos regala unos errores, yo diría que a veces muy innecesarios, que basta con informarse un poquitito. Y te cuento, por ejemplo, de EFE, hemos detectado en esta ocasión 6 errores respecto a la información que llegó de la liberación de Jonathan Pollack, ya sabes, el espía norteamericano que salió después de 30 años en prisión. Insisten todos que es visto como un héroe en Israel y como un traidor en los Estados Unidos. En fin, desde luego un tema que ha provocado desencuentros entre las administraciones múltiples norteamericanas y las múltiples israelíes. En cualquier caso, yendo al artículo concretamente, artículos, errores tontos. Por ejemplo, decían que Pollack tiene 60 años. Tiene 61. No es un gran cambio, no es una gran diferencia, pero demuestra una torpeza, innecesario, una especie de ¿para qué?
Sí, basta con mirar en la Wikipedia la fecha de nacimiento.
Wikipedia o cualquier otro artículo al respecto, todos lo especifican. Sí. Más cosas. Dice que, y esto ya sí son errores realmente de desconocimiento, hablaba diciendo que el indulto se puso encima de la mesa en el último momento como condición indispensable para un acuerdo de paz con los palestinos, auspiciado por el entonces presidente Bill Clinton en 1998, que no llegó a firmarse. Es verdad que se puso como condición indispensable, pero bueno, luego cuando vieron que no se conseguía, igual siguió la cosa adelante, y esto que dice la agencia EFE, que no se firmó, se firmó perfectamente ese acuerdo, se firmó concretamente el 23 de octubre del 98, está en todos los medios de comunicación, estaba el presidente Clinton que mantuvo eso, se firmó delante del presidente Clinton, es el acuerdo de White River, de la conferencia White River, y es conocidísimo. O sea que luego lo que pasa es que la implementación fue mínima, pero se implementó también, o sea que decir que no se firmó es algo absolutamente es desconocer completamente la historia, además forma parte de los acuerdos importantes. Después dice que, bueno, que eso, que frustró acuerdos de paz. No ha frustrado ningún acuerdo de paz, de hecho es verdad que después Netanyahu se fue, pero después de Netanyahu recordemos que llegó Ehud Barak, quien hizo una oferta aún más generosa a Arafat, si cabe, creo que le llegó a ofrecer el 97% de todo lo que estaba pidiendo. O sea que decir que se frustró por el hecho de que Pollack seguía en la cárcel es ponerle mucha buena voluntad o mucha fe en que algo así puede frustrar un acuerdo de paz. Pues asegura en el cuarto punto que Obama rechazó peticiones de indulto, entre ellos del Tribunal de Justicia de Israel. Hemos estado investigando y hasta donde hemos podido encontrar, jamás el Tribunal de Justicia de Israel pidió el indulto de Pollard. Es más, lo que sí sucedió es que familiares y defensores pidieron al Tribunal de Justicia de Israel que nombraran a Pollard prisionero de Sion. Y el Tribunal de Justicia se negó a nombrarlo prisionero de Sion porque consideraba que no reunía las características de un prisionero de Sion, que un prisionero de Sion no es alguien que espía, básicamente. Con lo cual, el Tribunal de Justicia de Israel nunca le pidió el indulto a Obama o a otros que tengamos constancia, vamos. También vuelve a repetir en otro artículo que frustró el acuerdo de White Plantation. Como te he dicho, no solamente no lo frustró, sino que ese acuerdo se firmó y es conocido y hay fotos por todos lados y basta ir a internet, basta ir a Wikipedia. Y termina diciendo que Netanyahu, bueno, termina, digo, el último punto que tenemos, Netanyahu lo visitó en prisión varias veces. No es cierto, en principio, que nosotros tengamos constancia. Una vez más, Netanyahu solo lo visitó una vez en el 2002. Y es importante destacar que Netanyahu no era entonces primer ministro. Con lo cual, son una serie de errores que yo diría que son de torpeza absoluta y de desconocimiento y de no tomarse el trabajo de informarse un poquito más. Ahora, eso sí, la impresión que da es que por Pollard se frustraron los acuerdos, Pollard no consiguió, por Pollard todos los primeros ministros, Netanyahu no paraba de pedir peticiones, en fin.
Sí, ¿no? Incluso parece la sensación de que por Pollard no se ha firmado la paz entre palestinos e israelíes prácticamente, ¿no? O sea,
Efectivamente,
es
cuando, bueno,
ya, si a uno deja volar
tanto
un poco la
figura sin duda alguna,
imaginación.
pero ponerlo como clave de las
Ya.
relaciones entre israelíes y palestinos, no, no.
Incluso entre Israel y Estados Unidos tampoco,
Sí,
aunque,
no, bueno, sí que fueron
bueno,
mal, sí que ha sido importante el tema
pues.
de Pola. O sea, no se puede negar la importancia de esta figura en las relaciones entre ambos países. Israel reconoció también su labor ahí, bueno, en algunos incluso dijeron que fue un error, lo que sea, pero de ahí a ponerlo
Claro. Es una
como
agencia de información que debe estar bien informada. Y como
sí,
decimos muchas veces
son errores
aquí,
factuales, o sea, ni
claro,
siquiera estamos hablando
tal cual.
de cuestiones opinativas.
No,
Son errores
y
factuales, y esto es interesante, y lo voy a usar también para hablar del artículo del Mundo.
muy
Son
bien.
errores factuales que forman opinión. Se crean malos errores, malas informaciones, y esto crea opinión, y se basan las opiniones en malas informaciones. Y en ese sentido, me gustaría hablar del espacio Conversaciones Imposibles del diario El Mundo.
Conversaciones imposibles. Esto que es
Así se llama el espacio donde
Ajá.
se ponen, entiendo, personas de diferentes opiniones o en bandos enemistados a hablar.
Ah,
En
bueno.
esta ocasión, el diario El Mundo traía por un lado, a un periodista, perdón, a un profesor de Relaciones Internacionales universitario, Najib Abu Barda, y por otro lado, a la profesora de hebreo, Dina Levi.
Enfrentados, bien.
Sí, enfrentados, bueno, manteniendo una conversación. El problema es que ya desde la base hay un desequilibrio en el planteamiento. Dina Levi, profesora de hebreo, presenta una postura crítica hacia su propio país, en cuyo caso dice, sí, entiendo mucho vuestro sufrimiento, nosotros lo hacemos mal, y la postura de Najib Abu Arda es completamente contraria, vosotros lo hacéis mal. Con lo cual, ya estás ahí una persona autocrítica y una persona que no es autocrítica, ya tenemos ahí un desequilibrio. Por otro lado, hay que destacar que Abu Arda, entre otros artículos conocidos, tiene algunos donde se acusa a los judíos de estar cometiendo un holocausto con los palestinos. Con lo cual, no estamos hablando de una persona, en este caso, con moderación en sus planteamientos, cosa que evidentemente Dina Levi sí tiene.
Claro.
Entonces, cuando enfrentas a una persona moderada con un no moderado, el desequilibrio o sea, el enfrentamiento es importante. El periodista demuestra tener una falta de conocimientos importantísimos también. Habla de, por ejemplo, dice que el conflicto es uno de los lugares donde el mundo, donde la razón anda más descabezada, y habla de que habría habido más de 52.000 muertos en el conflicto. Hombre, más de 52.000, sí, básicamente se barajan en el número de muertos en 115.000, con lo cual no sé de dónde sacó 52.000 muertos.
Sí.
Son más de 52.000, eso es cierto.
Eso sí, pero vamos, se ha quedado bastante lejos, ¿no?
Sí, a menos que esté especificando algún concreto, alguna batalla concreta o alguna guerra concreta, pero vamos, así en términos generales, más o menos las cifras que se barajan son mayores, es más del doble, y están más o menos en eso, unos 115.000 muertos desde el año 1920, que es cuando se estimula más o se empieza el conflicto entre judíos y árabes en la región, que todavía ni siquiera había Israel. De ellos, 24.969 serían israelíes y 91.105 palestinos. Estas son las cifras, con lo cual las 52.000 que emplea el periodista no sé dónde salen.
No sé.
Por otro lado, que dice que es el lugar donde la razón anda más descabezada. Es verdad, 115.000 muertos es una barbaridad. Insisto, desde 1920 en Siria, las cifras más conservadoras hablan de 138.000, o sea, 140.000 en 3 años. Y en Somalia, desde el 91, ya va 500.000 de personas. Con lo cual, a lo mejor no habría que poner tan fácilmente la etiqueta de que es uno de los lugares donde la razón anda más descabezada, y habría que ponerlo en el contexto, ya que lo vas a contextualizar con otros conflictos, contextualízalo bien y sé honesto. Por otra parte, también nos habla del famoso muro de 700 kilómetros. Recordemos que el muro, la parte de muro es aproximadamente unos 4 kilómetros por tramos separados. El resto es una valla de alambre y, pues eso, como el 95% es valla, el 5% es muro. Estos planteamientos, también estos errores en el periodista, se le nota también en el propio planteamiento ético, o más que ético, el planteamiento general del conflicto. Él dice que imagina un mundo mejor donde Oriente Medio tendría una solución, la Franja de Gaza sería un lugar vivible, el muro de Cisjordania se vendería en pedacitos, como el de Berlín, el ejército de israelí circuncidaría sus obuses y los niños palestinos no tirarían piedras. Dejemos de lado lo de circuncidar obuses, que es francamente...
Sí, bueno, sí, la verdad que no sé.
Vamos a dejarlo de aparte. Pero el problema es que no son obuses contra niños palestinos que tiran piedras.
Claro.
Estamos hablando de grupos terroristas que durante años están lanzando cohetes, misiles, llevan más de 11.000 misiles y cohetes desde la retirada de Gaza en el 2005 contra población civil. Con lo cual... ya el planteamiento inicial es un error de desequilibrio. Y por cierto, ya que estamos haciendo esto ahora, ¿por qué no hablar de la reciente ola terrorista que en 2 meses ha asesinado a 21 israelíes? Con lo cual no estamos hablando de niños con piedras, estamos hablando de otro problema. ¿Qué ocurre durante la entrevista? Bueno, pues que el profesor dice lo que quiere y nadie, absolutamente nadie, le corrige los datos. Podemos leer que Israel está cometiendo un genocidio en Israel. O sea, sabemos todos que no es cierto, no existe ningún genocidio contra el pueblo palestino. Es más, la población aumenta de manera clarísima, tanto en Gaza como en Cisjordania, con lo cual acusar a Israel de estar cometiendo un genocidio es, otra vez, pura invención, del mismo modo que oímos una comparación con los nazis, porque plantea el profesor, cuando se le pregunta si la violencia está justificada, él dice que bueno, que los franceses luchaban contra los nazis con violencia. O sea, comparación con los nazis, justificación de la violencia, y una vez más el famoso bulo de que los palestinos se van a quedar solo con el 22% de su tierra. Recordemos que sería que Jordania es el 80% de la famosa Palestina histórica. que después el 20% restante se iba a dar a los judíos, al final se volvió a dividir, con lo cual los judíos se quedarían como una especie de 11% de lo que es su real patria histórica, así que no se puede mantener esta acusación absurda también. Pero una vez más, no hay ningún periodista, nadie, que desmienta los bulos que se van propagando. Entonces, esos bulos, hay una responsabilidad en el medio. Si tú te haces eco de mentiras, pues estás teniendo una responsabilidad. Y por cierto, el título mismo dice cuando la intifada es sentarse a hablar.
Oh, madre mía.
¿Por qué no lo llamamos cuando el terrorismo es sentarse a hablar? Cuando el holocausto es sentarse a hablar. No, la intifada, recordemos lo que es terrorismo. Y concretamente, por ejemplo, en la segunda intifada, en 7 años, 1.203 israelíes fueron asesinados en ataques, explotándose en las terrazas, explotándose en los autobuses. Esto no es posible. Y no creas que se explica lo que es la intifada. La intifada se está convirtiendo ahora en una especie de rebelión simpática. No, la intifada es terrorismo. Y los medios que no explican lo que es y que la embellecen tienen una responsabilidad en su justificación del terrorismo.
Madre mía, Masa, pues creo que no puedo añadir nada más. Lo que has dicho tiene mucha rotundidad y además estamos hablando de medios importantes de alcance superior al nacional.
Obviamente.
Hablamos de, incluso hemos hablado de EFE y Europa Press, que, agencias a las que acuden grandes medios a buscar materia prima sobre la que informar, o sea, y luego el diario El Mundo, uno de los más importantes de España. Entonces, por eso, porque son importantes, porque llegan a mucha gente, porque crean opinión, les pedimos rigor, desde luego más que el que ha tenido el diario El Mundo en esta especie de debate.
Pero el del diario El Mundo por lo menos es opinión, ahora que sí, está muy mal gestionado, claro, sin duda alguna. Pero lo otro es información
Claro. Es que es pedirle rigor a los periodistas, es decir, si tú vas a estar de moderador, se supone que tienes un alto conocimiento del tema, ¿no? Creo yo, o al menos te lo puedes haber preparado un par de semanas antes, ¿no? Sí, que también sí. Se puede hacer, ¿no? Tampoco digo yo que tengas que ser catedrático de, yo qué sé, de derecho internacional.
Mira, para saber que no se está cometiendo un genocidio y que el nazismo y el Israel no tienen nada que ver, simplemente hace falta haber abierto un libro de historia.
Eso es.
Simplemente.
Bueno, Masa, pues muchísimas gracias por por vuestro trabajo y por traérnoslo aquí a Radio Sefarad. Y confiamos en volver a hablar contigo próximamente de estos y otros temas. Sabemos que seguís muy pendientes de los medios de comunicación, así que aquí seguiremos informando sobre lo que nos cuentan.
Ok, un abrazo muy grande.